Aquí comienza un encuentro con el arte y la cultura. Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica, con una mirada nacional e internacional.
Buenos días, estamos aquí en este último
programa.
Último sábado de abril, Claudia. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Bienvenida, qué perdida que está.
No, pero ahora tengo que ir a buscar algo que en producción, así que no sé quién va a venir.
Ah, bueno. Siempre estamos con sorpresas acá. Buenos días, Juan Carlos, en la operación técnica. Bueno, ¿cómo está el tiempo? ¿Quién va a ocupar ese espacio? No. ¿Cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires?
¿Pero cómo les va? Buenos días, queridos amigos. ¿Se acuerdan de mí?
No.
Soy Monique.
Ah, Monique.
Ay, este hombre, qué maleducado, qué poco caballero, tan elegante. No. Bueno, ¿qué tengo que decir, por favor? Pues yo nunca hice esto, yo siempre tengo programa propio.
Ah, mire usted. Bueno, por favor, lo que le pido es que le diga de estas primeras horas de la mañana, porque para mucha gente son las primeras horas de la mañana esta.
Pues este es mi lugar, buenos días, sí, sí, señor.
Bueno, ¿quién va a...?
Yo, señor.
Ah, bueno. Bueno, pues buenos días, Conchilia, Esperanza. ¿Cómo
sí,
está usted? ¿Bien?
¿Cómo? Muy bien, ¿usted?
Bueno. ¿Qué pasó la semana pasada?
La semana pasada
que Dina Laván los concentró, que no hubo, no vino usted, no vino Rolando, no vino Claudia Benavides. Me dejaron solo la semana pasada. ¿Qué había? ¿Un congreso o alguna cosa así?
¿Qué pasó?
No sé. Bueno, pero nuestros oyentes están ávidos a ver cómo van a salir vestidos hoy.
Ay, mire, realmente ya no entiendo cómo hay que salir vestido.
Bueno, ¿cómo está la temperatura, por favor?
11 grados.
¿11 grados?
11 grados. Humedad 71. Bien. Bastante. Sí, la alergia, señor, está... Yo creo que bueno, para de dos personas y los dos le estornudan en la cara.
Muy bien. Mañana.
¿Cómo? No, momento. Probabilidad de lluvias 1%. No, cuando dice 1% acá, llueve todo.
Pero usted destruye al servicio meteorológico.
Sí, porque ya eso.
¿Usted se ocupa también de esto?
Sí, en el observatorio de Dina Laván, sí. Soy la encargada del tiempo.
Ah, ¿usted es la chica del tiempo?
No.
En cualquier momento. ¿Va a aparecer en esos programas de televisión donde aparecen las nuevas chicas del tiempo, no?
Ya he aparecido.
¿Apareció?
Y no me ha dicho nada usted.
¿En España?
¿Usted?
¿En España?
¿Eh?
¿En España?
No, no sé. No sé, yo he aparecido.
Bueno, ¿y mañana cómo va a estar el tiempo?
Máxima 18.2, mínima 10, 8.
10, 8 y 18.2. Mañana, primero de mayo, día de San José Obrero.
Día del
trabajador.
Pero yo estaba pensando.
Estoy adelantando a lo que viene siempre a comentarnos el amigo Rolando Millones, ¿no?
Sí, pues no le saque el lugar.
No, por eso. ¿Cómo pueden comunicarse nuestros oyentes con
Bajo estas estrellas? A través de Twitter.
Ajá.
Arroba estas estrellas. Facebook. Bajo estas estrellas. A través de nuestro contestador están llamando. 4819.
Están a full.
9496.
Muy bien.
Y nos pueden dejar algún comentario, algo que les guste, algo que no les guste, o darnos a nosotros, decir, bueno, en el próximo programa, pedirnos algo que nosotros hagamos en el próximo programa, a través del WhatsApp.
Ajá.
11-3144-6508.
Ajá.
Pues 11-3144-6508.
Muy bien, muy bien. Y como siempre les digo que ya está disponible la aplicación de Radio Cultura para Android. Se puede descargar desde Google Play y lleva a Radio Cultura a todas partes, a todas partes, ¿eh? Sí, Radio Cultura, como siempre digo, tiene muy, muy buena programación, muy buena música en los momentos donde uno tiene ganas de descansar un poco de voces. Hay muy buena música en Radio Cultura. Pero también en Bajo Estas Estrellas hay muy buena música. Nuestro musicalizador Juan Carlos Ríos Lofrano hoy hizo, digamos, un hilo temático, ¿no? Films, películas ganadoras del Oscar. Así que vamos con el primer Oscar, Juan Carlos.
Thank you.
Pero qué música tenemos hoy en Bajo Estas Estrellas, como siempre, pero se largó con todo nuestro musicalizador Carmín Coppola y Nino Rota. Every time I look in your eyes and senza mamma.
Senza amore.
Tranquilo, por favor. Estamos seriamente hablando. Del Padrino, parte 2. Una segunda parte que rompe el tópico de segundas partes. Nunca fueron buenas, dicen, ¿no? Es cuestionable si es mejor o peor que la genial primera parte. Pero como poco se queda a la misma altura, en esta cuenta la vida del niño Vito Corleone, el futuro padrino, interpretado en la primera parte por el gran Marlon Brando. A los 9 años, Vito Corleone presencia en su Sicilia natal cómo un capo de la mafia local asesina a su padre, a su madre y a su hermano. Él debe emigrar a Estados Unidos, donde 16 años después ya es el padrino de una importante familia. Hasta aquí el personaje es interpretado por Robert De Niro. Cuando muere, le sucede su hijo Michael, Al Pacino, que trata de legalizar los negocios mafiosos de su familia para convertirlos en una empresa respetable. Una secuela formidable, el relato de la ascensión de Vito y el de la venganza de Michael, se combinan de forma muy atractiva en este audaz guión firmado de nuevo por Coppola y Puzo. Es menos espectacular que el anterior, pero el ritmo narrativo es impresionante. La actuación de Robert De Niro, brillantísima. Y como hoy nuestro musicalizador Juan Carlos ha tomado la línea temática de los ganadores de Oscar, bueno, aquí Robert De Niro, por esa actuación, ganó un Oscar al mejor secundario. También allí estuvieron de una manera maravillosa, sensacional, Al Pacino, Robert Duvall y la admirada Diane Keaton, que están verdaderamente muy, muy bien en aquel film, que sinceramente cada tanto me gusta volverlo a ver. Y la música que es la que nos acompaña, no solamente en el cine como un protagonista más, sino aquí, en nuestro programa, es del inigualable Nino Rota. Y para recordar, ¿no? Mañana de Oscars esta, de música, actor de reparto, Robert De Niro, dirección Francis Ford Coppola, son los Oscars que han ganado, guión adaptado Francis Ford Coppola, la dirección artística Dean Tabularis y la música del gran maestro Nino Rota. Toda nuestra admiración hacia él.
Bajo estas estrellas, un encuentro con las artes.
Enciendan. Y a las 9:19 se encienden las luces del teatro. Y qué alegría que nos da poder esta mañana conversar con una actriz que admiramos mucho, y no solamente la admiramos a ella, sino que admiramos a esa familia de artistas de la que forma parte, más allá de que nuestra invitada de hoy, Irina Alonso, es hija de grandes actores y de una gran actriz. Ella es descollante por sí misma. Y hace 2 años fueron los espectáculos P2 previo al cierre definitivo y universal del teatro, los que animaron nuestra invitada, Irina Alonso, una obra verdaderamente magnífica, donde ella, como protagonista, puso en escena un cuento de Juan José Saer, Sombras sobre vidrio esmerilado, un trabajo verdaderamente de orfebrería teatral. Y junto a su hermana, a Ingrid Pelicore, que actriz también, fue verdaderamente el último espectáculo teatral que vimos en el año 2020. Papá Bianco y los Alonso, un biodrama sobre su familia de actores en la nueva sede de el querido Teatro del Pueblo. Y Irina es, además de ser una gran actriz, es docente teatral y ha escrito junto a su hermana Ingrid El Sueño Inolvidable, un documental que también vamos a hacerle alguna pregunta ahora que se encuentra filmando. Ha obtenido premios, entre ellos el famoso premio Trinidad Guevara como actriz protagónica por su actuación en 24 horas Viraje, el premio Teatro del Mundo en diferentes oportunidades, y fue distinguida en dos ocasiones por los premios Florencio Sánchez. Y ahora vamos a hablar con ella porque Irina está con una nueva puesta en escena que se estrenó el domingo 10 de abril, que se llama La Mudita. Buenos días, Irina Alonso.
Buenos días.
Claudia Benavides y yo, Alejandro, ¿sí? Te saludamos y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo
están? Bueno, un placer charlar con ustedes.
¿Cómo te va, Irina?
Ay, ¿cómo estás? Qué lindo escucharlos, escucharles, como se dice ahora, porque la verdad que me quedó un recuerdo muy, muy hermoso del día que estuve con ustedes en el programa, en presencia. Y fue, como ustedes dicen, de lo último, creo que a la última radio que fui antes de la pandemia.
Yo creo que se debe haber sido, sí. Porque fue todo ahí nomás.
Fue ahí nomás.
Sí. Sí.
Tal cual.
Pero ahora ya estamos y bueno, y esperamos tenerte en algún momento aquí en los estudios, ¿eh?
De cuerpo y alma.
Pero ahora te tenemos telefónicamente y estamos muy contentos.
Sí, lo mismo digo.
Mudita.
Contanos un poco qué pasa con La Mudita.
Bueno, les cuento que es un material que escribí yo, ya es mi segunda, tercera obra que escribo. Y en este caso me basé en la historia de mi tía abuela, tía de mi papá, o sea, Inés Bianco viene a ser esta mujer, mi tía abuela, hermana de mi abuela, que yo no voy a darles los detalles exactos de lo que ella vivió, de lo que ella le sucedió, de lo que le hicieron, vamos a decir, uh-huh. Porque me parece que es la sorpresa de la obra.
Claro,
no, sí.
Pero sí contarles que ella tiene una historia muy fuerte, muy dura, que tiene que ver con una cuestión de género, claramente, es algo que le hizo su marido, vamos a decir. No tan común en esas épocas, pero sí que era posible en esas épocas, lo cual ya es una barbaridad. Y ella de esto no se hablaba, en la familia misma no se hablaba. Yo me enteré siendo muy chiquita, me dijeron, de esto no se habla. Y ella murió con esto guardado, vamos a decir, silenciado. Y esto es lo que a mí me impresiona, me impacta, ¿no? Ahora que estamos revisando tanto las mujeres, las historias de las mujeres que nos antecedieron, ¿no? Que las dábamos por normales muchas veces. Y ahora nos resultan increíbles, aberrantes, insoportables, que habría que gritarlas a voces, no solo no esconderlas, sino que habría que salir a gritarlas por las calles. Y a esto es a lo que yo le pongo voz y cuerpo, y a partir de ahí ficcionalizo, porque no es todo exactamente la historia de ella. Yo tomo el núcleo de su situación y armo un recorrido, armo un personaje, armo una historia, ¿no? Armo una obra de teatro, digamos. Pero el núcleo es esta historia, esta semillita que está ahí en mi ADN, porque como ahora vemos con las constelaciones familiares, que no entiendo mucho, no es que soy una experta, pero sí que todo lo que le pasó a la familia antes está en nosotros, ¿no? Está en uno.
¿Y cuándo comenzaste con el trabajo este, digamos, de...
¿Escribirlo?
A escribirlo, sí, digamos. ¿Hace tiempo que ya lo tenías o...?
No. Empecé el año pasado en pandemia.
Mira.
A nivel escritura fue fructífero porque escribimos con Ingrid el guión de la película, que después les cuento. Escribimos un libro sobre mi padre, que lo va a publicar el INT, va a salir ahora para los 100 años del nacimiento de papá.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno!
Sí. Ya los vamos a invitar, si tienen ganas, va a ser en el Cervantes. Antes la presentación.
Qué lindo. Pero cómo no, con la admiración que le tenemos a el gran Ernesto
padre.
Bianco. Gracias, va a ser un placer estar celebrando su cumpleaños. Y bueno, era algo que vos sabés, a mí me había quedado después de haber visto
a Papá Bianco,
sí. ¿No? Me había quedado ahí prendido, como yo también me dedico a la historia, decía, con todo este material,
claro.
van a tener que hacer algo las hermanas. No solamente esta obra, esa obra que nos emocionó, nos gustó tanto, sino esto tiene que quedar, no puede ser que lo dejen guardado a este archivo, así que me alegra mucho lo que nos estás adelantando.
Sí, tal cual. Bueno, por supuesto van a estar invitadísimos. Y también aproveché para escribir este monólogo. Hacía rato que yo tenía ganas de escribir un monólogo. A mí me gusta mucho trabajar unipersonales, es como un género que me da especial placer. También en mis clases le dedico bastante espacio al monólogo, me parece al unipersonal, vamos a decir. Me parece que es un espacio donde uno se las tiene que ver, ¿no? Ahí con todo. Ahí llenar, ocupar, narrar, realizar un arco dramático ahí solita.
Sí. Y mira, tu trabajo, a nosotros la verdad que quedamos más que sorprendidos de tu buen trabajo en Sombra sobre vidrio esmerilado. Qué linda, qué lindo, qué momento verdaderamente agradable pasamos con tu trabajo ahí en el escenario y con esta obra de este gran escritor que es Juan José Saer, verdaderamente.
Claro, gracias. Sí, ahí bueno, tenía esa base. Yo admiro mucho a Saer, la verdad que es uno de los escritores que más admiro, sin duda. Me conmueve mucho, me parece de una exquisitez, ¿no? Su manera de escribir, lo amo, la verdad. Y bueno, ahí tenía esa base que era, bueno, muy sólida, muy impactante. Aquí me las tuve que ver con algo de mi pluma, que obviamente no tengo ese vuelo literario, y que me gusta mucho. A mí me gusta mucho también trabajar a partir de literatura. También hice en el 2018 una obra a partir de una novela de Mario Lebrero, otro escritor que me gusta, uruguayo, que se llama Los Muertos. Y me gusta también esto de tomar un material literario y llevarlo al teatro, porque la riqueza del lenguaje es algo que a mí me conmueve mucho. Y a veces no están las obras de teatro, y sí están las novelas, en los cuentos, en la poesía, y me gusta agarrar de ahí también.
Y a nosotros como espectadores, vos sabés que también es como una necesidad, ¿no? En estos tiempos, sí, ¿no? Donde hay mucha improvisación por ahí, ¿no? Es como que necesito la palabra purificadora, ¿no? De un actor, de un autor, de un poeta, de un dramaturgo. Por eso la verdad que rescato muchísimo este trabajo tuyo de llevar a escena, ¿no? Esos cuentos que uno muchas veces también se lo imagina, uno tiene mentalidad teatral, ¿no?
Sí.
Le gustaría, digamos, llevarlo a escena a ese cuento.
Bueno, sigamos con la mudita.
Sí, volvemos a la mudita. Bueno, esto entonces, como les contaba, surgió de una necesidad, unas ganas de escribir algo para hacer, y apenas me senté, la verdad que con la hoja en blanco, como uno se encuentra, y más en la pandemia, que uno tenía tiempo, y inmediatamente vino mi tía Inés a mi memoria, a mi corazón, y dije, esta es la historia que está guardada en la familia, es el momento de darle voz a todas estas historias que tenemos en las familias y que van construyendo a la vez la historia del país. Porque bueno, de todas esas historias pequeñas está hecha la gran historia también. Entonces, desde algo pequeñito, creo que toca también lo político, lo social, sin ninguna duda, a partir de una historia pequeña, pero no por eso menor. porque es una historia grande en un punto, ¿no? Pequeña porque es la de un ser anónimo, chiquito, del montón, pero la historia es grande por todo lo que implica, por todos los lugares en los que resuena. Y a mí me emociona muy particularmente, y eso es lo que traté de volcar en lo que escribí, ¿no? Con mis herramientas, que no tengo la pluma de un de esos grandes trabajadores de la palabra, ¿no? A los que uno admira tanto. Sí.
Irina, una pregunta. Vos dijiste que estabas dando clases de... En tus clases te basás mucho sobre el monólogo.
Me gusta mucho trabajar, sí.
¿Y dónde lo das a las clases?
Mira, en este momento yo primero doy clases en la EMAD, que es la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Mm. Pero además estoy básicamente en dos teatros trabajando. Uno es el Teatro El Jufré, que queda en Jufré 444, Villa Crespo, y otro es el Teatro del Pasillo, que queda en Colombres y Rivadavia. Sí. Estoy en esos dos teatros con varios talleres. Ahora tengo ya todos los cupos cubiertos, y este año voy a dividir el año en dos cuatrimestres. No hacer un taller anual, sino hacer una propuesta que culmina en julio. Hacemos funciones, además. Yo hago como talleres montaje, cada vez me gusta más eso. Hacemos después 4, 5, 6 funciones, y la segunda parte del año una nueva propuesta. Eso será como el plan del año.
Qué bueno.
Qué bueno. Realmente me interesa el tema del trabajo del monólogo, así que ya vamos a hablar en privado, Irina, ¿eh?
Cuando quieras, Claudia, sos muy bienvenida. Muy bienvenida.
Bueno, por supuesto, bueno. Por supuesto, vamos. Que sí.
Te hago una consulta.
Sí. La película ahora.
No. Sí. Terminemos con la mudita. No solamente hiciste la dramaturgia, sí. Actuás y también está a cargo tuyo la dirección.
Bueno, la dirección general. Sí, fue audaz lo mío. Lo que pasa es que tuve tiempo en pandemia y entonces por primera vez tenía todas las horas en un momento como para dedicarme a full, a pleno, las 24 horas del día a imaginar esto, a darle forma, a pensarlo. Pero luego cuando lo empecé a poner cuerpo, porque estuve un año escribiendo y le di vueltas, lo reescribí, bueno, y cuando finalmente empecé a ponerle el cuerpo, a ensayar los primeros ensayos, dije, alguien me va a tener que mirar y hacer la dirección actoral. Y esta tarea recayó en Pablo Caramelo, que es mi marido además, y que es director.
Sí, que bien familiar todo.
Qué familiar. Y que además estábamos en casa, estábamos encerrados, y además él me conoce como nadie. Lo que pasa es que a partir de un momento habíamos dicho de no trabajar más juntos, porque es todo un asunto trabajar con la pareja de uno. A veces es hermoso, a veces es conflictivo. Entonces habíamos tomado esa decisión. Pero la verdad que primero que él me conoce como nadie, como actriz, me conoce, digamos, lo que me pasa emocionalmente. Y además era muy difícil delegar, llamar a un director X o directora X, delegar esa función que yo ya tenía, digamos, realmente todo muy pensado en mi cabeza. Lo que necesitaba era alguien que me mire.
Que te mire de afuera.
Que me mire de afuera y que me digamos, que me dé como seguridad y como esa mirada que uno no tiene cuando está dentro, claro. ¿No? De ver si desde afuera se está viendo realmente lo que uno cree que se está viendo.
Lo que uno propone.
Exacto. Claro. Vos sabés que yo te preguntaba casualmente y vos me diste la respuesta antes, ¿no? Porque es mucho trabajo, ¿no? Hacer la escritura dramatúrgica y después hacer la escritura escénica, ¿no?
Es mucho trabajo, pero...
Sí, y no, vos, y, digamos, trabajo. Si no tenés a alguien, esa es mi duda siempre, cuando veo que hay un trabajo donde está el actor es el dramaturgo y el director al mismo tiempo. Yo creo que es necesaria, ¿no?, esa mirada. Por ejemplo, ¿qué te indica en la dirección actoral, Pablo? Que te excedes un poco
Por ejemplo, claro, un momento más suave, un momento más fuerte, ¿no? Como ese arco dramático que uno trata de ir puliendo cada vez más, ¿no? Hasta encontrar su punto. A lo mejor determinadas pausas, no te apures, confía en ese momento. digamos, todo lo que tiene que ver con lo más fino, ¿no? Con eso que uno, bueno, tira toda la carne al asador, propone, y después tiene que venir un poquito un bisturí, ¿no?
Claro.
Porque si no...
Empezar a limpiar.
Claro, exactamente. Y sacar a veces, ¿no?
Sí.
Porque uno quiere poner todo.
Y no se puede.
Y alguien de afuera dice, no, está bueno, está buenísimo todo, pero resérvatelo para ese momento, y acá arranca de a poquito, así después puedes crecer, ¿no? Ese trabajo último de pulir, de elegir las emociones justas en cada momento, ¿no? Sobre todo eso es lo que hizo Pablo, porque bueno, por ejemplo, todo el espacio lo resolví yo, porque eso sí lo podía tener en mi mente, ¿no? El recorrido en el espacio, la coordinación de todo, digamos, lo que es escenografía, vestuario, todo eso yo lo hice, lo coordiné de afuera. Ahora, cuando yo ya estaba adentro con el cuerpo, el que me ayudó a seleccionar el color justo actoral para cada momento fue Pablo.
Claro.
Por supuesto, en base a lo que uno propone, como siempre con los directores, con los buenos directores, por lo menos, y directoras, ¿no? Que dejan que uno investigue, proponga, tire esa carne al asador, ¿no? Que, y después, bueno, viene ese recorte, viene ese escultor fino, que es el que está ahí afuera y ve la totalidad y puede elegir, ¿no? No sé si te respondo.
Me respondes
perfectamente,
y la verdad te digo.
Pero además es una maravilla que tu marido también sea actor y todo.
Que me parece.
Bueno, que me mi parece. Marido es un gran talentoso, gran talentoso Pablo Caramelo, y además es poeta, además de todo es poeta, y es un gran. Que hablábamos del trabajo con la palabra, es un gran trabajador de la palabra, un exquisito de la palabra.
Oh. Sí, yo lo recuerdo en el box teatral con Ricardo Bartiz allí
en el emblemático
teatral. la verdad que lo recuerdo también como un, son esos espectáculos teatrales que uno no olvida, y
sí,
sobre todo
sí,
los protagonistas, ¿no? Y a Pablo la verdad que lo tengo muy presente en esa en esa obra. Y ¿qué tal la recepción del público? Aparte también una hora poco habitual, ¿no? Las 4 de la tarde de un domingo.
Sí, poco habitual. A mí me gustan mucho esos horarios tempraneros y siento que a esta obra le va muy bien, porque además transcurre un domingo a la tarde. Entonces, yo quería que coincidiera el horario ficcional con el horario del real, digamos. Y además me gusta y siento que al público actualmente le cuesta más salir de noche que salir de día. Me pasa a mí misma, que me cambió después de la pandemia, no sé ustedes.
A mí también, sí.
Sí.
¿Viste?
Sí. Que preferís hacer todo antes ya quedarte en tu casa.
Le decía a Claudia esta semana que fuimos al teatro Sarmiento. ¿No? A ver el estreno de La Pequeña Pamela, ¿no? Y era a las 8 de la noche y yo le decía, mira, a mí me cuesta salir, pero tengo que empezar a salir. Y después cuando volví dije, qué bien que me hace el teatro. Así que
sí, tal cual.
Así que bueno, hay que empezar de nuevo otra vez con esas salidas nocturnas en la semana.
Tal cual, es como ese poquito de incomodidad, ¿no?
Sí,
te permite un gran placer, pero
tal
hay que
cual.
Atravesar esa incomodidad, bueno, salgo, es tarde, vuelvo tarde,
sí.
Todo eso.
Sí. Y contanos en los últimos minutos que tenemos algo, danos un adelanto del
la película,
del film
de la
película.
Bueno, mira, estamos fascinadas porque, como vos bien dijiste, teníamos tanto material y además para que quedara, porque el teatro tiene lo que ya sabemos, es efímero,
tal cual.
Termina. Entonces esto tenía que quedar, y nosotras justo el primer año de pandemia dijimos, vamos a hacer la película, pero decimos que estamos encerradas, no hay teatro, y empezamos a escribir algo que nunca habíamos hecho, que es escribir un guión de cine. Por supuesto, hicimos dos supervisiones con gente especializada y presentamos el guión al instituto, al INCA, y lo aprobaron, para nuestra gratísima sorpresa y alegría, porque no somos, digamos, no venimos de ese palo, como uno dice. Y fue arduo escribir el guión. Bueno, lo aprobaron y empezamos ya a filmarla. La semana pasada estuvimos filmando algunas escenas en Mar del Plata, porque bueno, nosotras de pequeñas, como papá hacía temporada teatral, y no solo papá, lo que llamamos el clan,
claro.
Papá con los tíos, con Dragón, con Tito, juntas hacían obras y la familia se reunía en la playa. Tenemos esos recuerdos como algo muy fuerte de la infancia. Entonces las primeras escenas las fuimos a filmar a Mar del Plata, y estamos ahora ya en junio, nos vamos a abocar a pleno a filmarla. La directora se llama Paula Romero Levit, una directora maravillosa, es un equipo todo de mujeres. La productora Débora Giammarini, la productora se llama Alfonsina Almar, la productora. Y bueno, incluye algunas escenas en el teatro, porque queríamos, como una caja china, ¿no?, que la película incluyera algunas escenitas del teatro, de la obra.
Qué bueno.
Qué
lindo.
Y
luego, bueno, sí, nos parecía como que ya que es una familia de actores y el teatro está tan presente, que el teatro tenía que estar dentro del cine.
Muy
también.
Bien, muy bien.
Sí. Muy bien.
Felicitaciones y aguardamos también.
¿Para cuándo piensan la de el film?
Viste que uno nunca sabe. Este año lo vamos a terminar de filmar, después entramos en postproducción.
Ah, claro.
Que siempre después, primero se trata de ir a festivales antes de estrenar en el país.
Sí.
Siempre uno trata de ir a algún festival y siempre se va trazando el estreno. Pero sí, yo pienso que para el año que viene, aunque sea fin de año, tendrá que estar.
Qué bueno.
Acá en nuestro país.
Qué bueno, qué bueno, porque yo creo que es otro tema que está pendiente, ¿no? Esos testimonios tienen que quedar, tienen que quedar.
No, y vos sabés que yo recordé mucho en pandemia el espectáculo. Ustedes, será que nos llegó muchísimo también el de Papá Bianco, porque lo bueno que tenían también eran de los actores vivos o directores vivos que todavía nos acompañaban en ese momento. Ustedes tuvieron la genialidad de sacarlo, ya sea por llamada por teléfono o por una grabación o por una. Y yo lo tenía muy presente cuando falleció Goldi, que Goldi está tan cariñosa en la obra de teatro.
Sí.
Entonces digo, y eso todo se va a perder, así que me parece genial.
Sí, sí, incluso para la película entrevistamos a más compañeros todavía que no llegamos a entrevistar para la obra.
¡Qué suerte!
Gente para la película. Y para el libro, más gente todavía.
Muy buena idea, porque ese testimonio tiene
queda,
que quedar para los que nos dedicamos a la historia también del teatro.
Así es.
Bueno, Irina, te agradecemos mucho.
Un beso enorme, sabemos que estás muy ocupada, pero que nos regalaste este rato.
Así que vamos a ir a ver La Mudita. Y
sí, los espero. Este domingo, 1 de mayo, no hay función porque el teatro no abre,
claro,
por
claro.
Así que bueno,
vamos a ir el próximo entonces
a verte.
A disfrutar ese momento.
Y yo te hablo por privado por lo de los monólogos.
Sí, para el segundo cuatrimestre, cuando quieras.
Perfecto,
quiera,
dale.
Buenísimo.
Muchísimas gracias. Un beso grande.
Un beso enorme.
Un gran abrazo. Muy buen día. Adiós.
bajo estas estrellas. Un encuentro con la música.
A long time forgotten, dreams that just fell by the way. The good life he promised ain't what she's living today.
Really? But she never complains of the bad times or the bad things he's done, Lord. She just talks about the good times they've had and all the good times to come. She's a good-hearted woman in love with a good time and man. She loves him in spite of his ways she don't understand. Through teardrops and laughter the past of this world hand in hand. A good hearted woman loving a good time man. He likes the bright lights and nightlife and good time friends.
And when the party's all over, she'll welcome him back home again.
Love knows she don't understand him, but she does the best that she can.
Now this a good-hearted woman loving a good time man.
She's a good-hearted. Loving a good time and man. She's a good hearted woman in love with a good time and man. She loves me in spite of my Mickey Mouse way.
Y la música es un protagonista más en el cine, en el teatro. Por eso no queríamos perdernos los, después de haber tenido esta linda entrevista con Irina Alonso, perder estas bellísimas canciones que nos ha elegido Juan Carlos Ríos en este, para este programa. Primero escuchábamos a Dejak Nietzsche, Bus the Ride to Paradise, qué lindo, ¿no? Viaje en autobús al paraíso, qué lindo. The One Flew Over the Cuckoo's Nest. Y recién escuchábamos a Waylon Jennings and Willie Nelson en Good Hearted Woman, mujer de buen corazón. Acá hay muchas mujeres en este programa. Como hablaba Irina recién, acá también estamos llenos de mujeres en este programa. Y
de buen corazón.
Ah, bueno, Dina, ¿cómo le va? Good Hearted Woman es de el film The Deep Hunter del año 1978.
Bajo estas estrellas se enorgullece en presentar el Observatorio de Dina Lavand.
Dina, hoy está en el estribo, ¿eh? No, no se enoje.
Va a quedar como gatica.
No, va a quedar como gatica.
No, pero estoy orgulloso porque estuvo con esta música, este genio del rompecabezas. Es una maravilla.
Una maravilla. Sí. Buena música, ¿eh?
Realmente usted sacó el oro, el.
Y el moro.
Platino y todo con este señor. Qué barbaridad, ¿eh? Y dígame otra cosa. Muy buena la nota también. Excelente, Dina.
¿Qué tiene para decirnos Dina hoy?
Estoy harta.
Bueno, si usted está harta, ¿qué nos queda al resto? Usted está para eso, para. Para las noticias saturadoras. ¿Tenemos noticias saturadoras?
Voy a decir una y después voy a hacer una denuncia.
¿Una denuncia?
Sí.
Acá en los micrófonos, ¿por qué no va a la comisaría?
No, yo la voy a hacer primero en los micrófonos.
Bueno,
Noticias saturadoras, no cree. Yo, para mí, para el observatorio, porque se estuvo trabajando mucho, incansablemente.
Sí, la semana pasada, no sé qué pasó. No.
Bueno, menos pregunta a Dios y perdona. Casamiento.
No, el casamiento.
El casamiento del año.
Sí, la fiesta inolvidable, parece.
Ay, esto, Dios, ¿no? Mío. Después las peleas, los conventillos.
Pero es una cosa de loco.
Que me pagaste, que no me pagaste, que te pagué, que no me pagué, que te voy a romper el alma, la que te voy a pegar, que nos vemos en tribunales, que esto. Basta, gente, basta. Discordia, no. Encima todo televisado en vivo y en directo.
No, y de aparte en las redes sociales.
Sociales, y no solo eso. Usted ponía la radio, estaba el casamiento. Ponía la televisión, estaba el casamiento. Ponía Netflix, estaba el casamiento. No. Un agotamiento.
A mí me agotó, total, sinceramente.
Total,
agotó.
Y después luego, bueno, que COVID, que no COVID, que esto, que el otro.
Que barbijo, no barbijo.
Que barbijo, va,
¿y
va?
¿Y usted qué dice, Dina? Usted que vino acá a dar los tips en la pandemia.
Que no se debe aflojar la gente.
Ajá,
no. Yo veo mucho que la gente no usa el barbijo. Ajá. Hay negocios que me parecen muy bien, igual que los colectivos, que le dicen, póngase el barbijo.
Ajá.
Y ojo, yo estuve también en el teatro.
Ajá.
Y la gente tiene la manía ahora, sí, de no ponerse el barbijo y ponerse la bufanda,
no es lo
o
mismo,
el pañuelo que lleva en el cuello. Sí. Y yo les advierto que no es lo mismo.
Pero no eran tantos, Dina.
Sí, pero a mí me llamó la atención que a una persona le llamaron el orden, porque lo tenía, como digo yo, tomándose la
presión,
al barbijo, y a esta gente no le dijo nada. Y estaban con el pañuelo acá, la bufanda. No es barbijo, esos señores.
Bueno.
Bueno, denuncia. Y así dejo tiempo para seguir disfrutando, que sea lo que tengamos de minuto, la música. No atiendan llamados telefónicos con la característica 261.
Ah, bueno.
¿Quieren saber más al respecto?
Se comunican con el observatorio.
No solo eso, sino pueden con la computadora, ponen en Google qué es el prefijo 261, porque yo después les voy a seguir contando paso a paso qué está pasando con ese prefijo.
Bueno, muy bien.
¿Qué era otra cosa? ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo le va? ¿Qué dice el estudio? De paso, celebrando el Día del Animal. Seguimos celebrando el Día del Animal y preparando el asado para mañana.
¿A mañana?
Sí, yo así que...
Hay algunos que dicen que hay una grieta ahora.
¿Qué grieta me habla? ¿De qué grieta me habla?
¿Asado o locro?
¿Eh?
¿Asado o locro?
No, locro 25 de mayo, primero de mayo es asado. Matemos la vaca.
Con todo.
Chorizo. Los chinchulines.
Escuche, las vacas están ya.
Ya están preparadas. Sí. Están preocupadas porque se les viene el.
¿Que las tiene en la limusina usted? ¿Eh? ¿No? ¿A las vacas las tiene en la limusina?
¿Cómo voy a andar con las vacas, hombre? Las tengo en un camión atrás. ¿No ves que se sienten por eso?
Ah, bueno.
Bueno, entonces, vamos, muchachos.
¿A dónde va a ser el asado? El asado gigante, Rolando.
Ya se va a enterar por las redes.
Bueno.
Por ahora vamos a ir notificando a todas las radios, señores, y a todos los programas.
Bueno.
Entonces, feliz día del trabajo, muchachos, y a estar atentos para el gran asado de Rolando Millones.
Bueno, y con Rolando Millones nos despedimos hasta el próximo sábado. Que tengan un muy buen fin de semana y, bueno,
feliz día del trabajo.
Un feliz día para los trabajadores.
Los que bancamos a los vagos.
Bueno, Belodina, ya está.
Los esperamos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas.